Bien, hace unos días se recordaba el día del agricultor y de la agricultora. Me gusta pensar. Y veía también un muy lindo homenaje, un muy lindo mensaje que realizó el gobernador Capitanich, pero él insistía mucho y de hecho en el mensaje se veían solo figuras de agricultores. Y pensaba en que ya María Angélica, que es nuestra querida compañera ingeniera agrónoma, nos había contado en más de una ocasión cómo es que mucho de la agricultura familiar, la ruralidad y demás, recaía sobre las responsabilidades de las mujeres. Bueno, vamos a charlar con Deolinda Carrizo, directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar y una histórica dirigente del MOCASE, además. Deolinda, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar un poquito respecto de esto, del Día del Agricultor y la Agricultura. Y poner en valor esto que decíamos hace un ratito, de el rol que tiene la mujer particularmente en la agricultura y particularmente en la agricultura familiar.
Y mucho ha costado, bueno, o sigue costando para que se visibilice la presencia y ese trabajo que realizan tantas mujeres cotidianamente y muchas veces con muchas desigualdades, con dificultades que de repente hacen más laborioso no solo el trabajo en la tierra, sino los trabajos en lo doméstico, ¿no? Uh-huh. Hay, además del trabajo doméstico que llevan adelante o se lleva adelante cotidianamente, está el trabajo productivo. Y la mujer, según estadísticas que se han publicado en organismos internacionales, llevan por lo menos 16 horas de trabajo y son trabajos no remunerados, son trabajos no reconocidos, no pagos, pero que eso es importante a la hora de hacer todo un análisis y proyecciones políticas, bueno, que no esté colocado ese importante horarios de andar de las mujeres, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la agricultura, muchas son las responsables de sostener, mantener, multiplicar las semillas para la producción tanto de los cercos, muchas mujeres de la agricultura familiar campesina indígena, en los cercos, no sé, aquí en la zona donde vivo les llamamos cerco, otros lugares les llaman chacras, otros les llaman, tiene distintos nombres, pero es ahí donde se ponen las sandías, las calabazas, los melones, los maní, las papas, la mandioca y así un montón, ¿no? Un montón de alimentos que se han ido sosteniendo en todos estos tiempos.
Pensaba en que son son las mujeres por el buen vivir, inclusive las conocemos, hemos charlado con ellas en muchas ocasiones, y son las hacedoras, las mujeres de la tierra son las hacedoras y las que, como bien señalabas hace un ratito, las guardianas un poco de lo que conocemos como la soberanía alimentaria. Quizás el nombre es menos pomposo, pero son las guardianas de la soberanía alimentaria también. Y no muchas veces son las tenedoras de la tierra.
Esa desigualdad se ve también ahí en la tenencia de la tierra. Si hablamos de tenencia de forma individual, ¿no? Uh-huh. Porque existen las figuras de comunidades, son colectivas, y que también esa es una deuda de reconocimiento para que existan o continúen existiendo esas formas y fortaleciéndose. Desde la Secretaría lo que hemos hecho en estos últimos tiempos es, por un lado, ir trabajando esta transversalización de género y que se pusiera en cada uno de los programas esta perspectiva y es en la hora de la discusión, redacción, formulación de proyectos que estén las mujeres jóvenes, las mujeres de destinatarias directas para los planes, tanto del agua como el de la de utilizar, el de nuestras manos. Bueno, el de nuestras manos es directamente un programa destinado para las mujeres de la agricultura familiar y de la pesca artesanal, y que viene a ser uno de los primeros programas que desde la Secretaría o desde el Ministerio se ha realizado, ¿no? Uh-huh. Después el registro, muchas veces el registro de la agricultura familiar encabezaba el varón y se desconocía, digamos, tanto la participación de la mujer como las tareas que o los trabajos que hacen las mujeres. Y en eso se dice de guardianas de la semilla, guardianas de los saberes, guardianas de los sabores que tenemos en nuestra tierra, y ya estaba desconocida. Tratamos de que también se visibilice en ese registro como algo formal, ¿no? Que es algo que cuesta, ha costado, pero es un trabajo cotidiano, ¿ves?
Claro que sí. Estaba leyendo también algunos informes, porque esto de lo que estamos hablando no es una situación que se limite a nuestro país, sino que viene siendo cultural en el mundo, en todo el mundo. En nuestra América Latina lo vemos porque somos próximas, porque somos hermanas también, pero veía cómo es que en Perú había un porcentaje que contaba cómo es que las mujeres producían el 30% de la agricultura familiar en todo el país. ¿Tenemos también algún tipo de porcentaje o de medición de esa incidencia aquí en la Argentina?
Y eso es un faltante. Ajá. No hay una sistematización que nos permita decir, bueno, son tantas las mujeres y cuál es la producción que sostienen de alimento y qué es el trabajo que se cae en ella, ¿no? Como en otras ocasiones existen estadísticas o informes que se han realizado que entre un 60 y un 80% de la producción de alimento en nuestra América Latina recae en las mujeres y un 50% a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Si hablamos que a nivel mundial existe o el campesinado o esa forma de vida garantiza un 70% de la alimentación para el mundo en un 24% de tierras cultivables. Entonces, en la Argentina sí, estamos en proceso de esa sistematización junto con el Ministerio de las Mujeres para tener también esa información y saber cuánto nos falta seguir profundizando políticas públicas que permitan a las mujeres tener acceso no solo a maquinaria, herramientas, a mercados para la venta local, regional, bueno, un montón de cosas que en estos años se ha dejado. No para decir, bueno, las mujeres son, ¿no? Para que no caigamos en eso de repente, porque son mujeres, vamos a decir, no, las mujeres también, así como lo demuestran estas estadísticas, son sujetos importantes para el proyecto productivo del país.
Claro.
Sin las mujeres no hay alimentos, sin las mujeres no hay soberanía alimentaria, sin las mujeres no se puede seguir construyendo políticas públicas relacionadas a esto. Temas tan importantes para el pueblo.
Sin dudas, y sin la perspectiva de género, además, ¿no? Como bien señalás y como bien se viene articulando desde la dirección que está a tu cargo.
Así es, una de las de los desafíos de que esto se profundice. No hace mucho, bueno, desde que existe el programa, sí hay toda una sección que han empezado a trabajar el tema de género, pero no era tan puesto como en la agenda. Desde que asumimos en la dirección nacional, eso es transversal a todo el trabajo desde el territorio, desde las direcciones nacionales, para ir poniendo esas necesidades y demandas, además demandas históricas que vienen siendo de muchas mujeres en nuestro país, que esa igualdad tiene que existir, ¿no? Tanto para el acceso a los medios de producción, de distribución y de consumo, y que eso es reivindicar el papel de las campesinas en la producción agrícola y alimentaria, y que eso, ¿no? El papel de las mujeres, en algunos lugares dicen papel de las mujeres del maíz.
Mira qué lindo.
Trabajan la tierra, sí.
Es lindo, es linda, linda figura. Deolinda, también te quiero consultar porque, bueno, te escuché, espérate, creo que fue el sábado pasado que charlabas con los compañeros y compañeras de Radio Nacional, de la LRA1, y ellos te llamaban muy, muy preocupados también a propósito de esta denuncia que te hicieron allí en la justicia santiagueña a propósito de una participación tuya en el acompañamiento de una familia que lo que estaba haciendo era resistir a un desalojo, como tantas familias uh-huh. atraviesan lamentablemente en todo nuestro país. Aquí en el Chaco también las hay. Bueno, ¿cómo, en principio, qué es lo que ocurrió y cómo está esa causa, esa situación ahora?
Sí, ese caso que está a 3 kilómetros de la localidad de Robert, que es el límite con el Chaco, hemos estado presente ahí 26 de agosto. Ese desalojo era producto de toda una estafa que se le había hecho a la familia Medina por confiar en un amigo que tenían. Le han hecho firmar unos papeles de ceder los derechos posesorios. Le realizan el juicio. Bueno, sin la participación, sin estar notificado, no ha tenido la oportunidad de defensa. Cuando nos acercamos nos encontramos con esa situación. Uh-huh. La familia no ha sido desalojada definitivamente porque sus animales seguían en la tierra, las vacas, los chanchos, las yeguas, bueno, las máquinas pesadas que tenían, que todavía no las han sacado a la calle. Por tanto, estaban todavía con parte de su posesión en la tierra que los quieren expulsar. Que, digamos, es como un enriedo que han hecho o una red que han hecho tanto el empresario que lo viene hostigando hace mucho tiempo como ese vecino aprovechándose, bueno, vecino cuando era en la infancia, aprovechándose de esa amistad de épocas de la infancia, ahora es profesor de educación física, está también involucrado el juez de paz, es todo un entramado así que ha terminado en eso. Nos han denunciado por usurpación y hemos hecho, bueno, la presentación de la exhibición el viernes, han dado la autorización, pero recién nos llegaba la citación de que tenemos que ir a declarar porque nos quieren imputar en esa causa, sí. Que al fin y al cabo no es algo aislado que esté pasando, como dice, hay muchos casos de desalojo en estas de familias que viven por tiempos inmemorables en sus tierras y que son familias que no tienen ese título pero tienen la posesión, y eso es un derecho adquirido por la misma, claro. Que la justicia no reconoce, no respeta. Y en el caso de Santiago del Estero, no solamente eso, sino que está siguiendo o está persiguiendo a una organización, y eso es persecución política, ¿no?
En este caso, la organización es el MOCASE.
También, sí, es el movimiento, porque en la extinción, una de los fundamentos de la fiscalía que se ha opuesto a la extinción decía que había una patota, que siempre se dedican a hacer eso, que no pueden hacer la ejecución de desalojos ni ninguna cosa porque siempre se oponen y que están, bueno, cosas que no podía, que se ha puesto a decir porque no podía demostrar de que lo que ellos nos estaban acusando, o sea, usurpar con palo, machete, pistolas y no sé cuánto, no hay ninguna cosa. Entonces, claro, la intencionalidad que viene teniendo con varios casos durante la pandemia, después de levantada la pandemia. La Fiscalía de Tierra en Santiago del Estero tiene un cuerpo de más de 50 trabajadores sociales que están en ese espacio y deberían de ir al territorio a verificar, a levantar informes de cuál es la situación socioproductiva de la familia, pero no existe, no hay. Tampoco ha habido intervención de la SUNAT, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Hay niños y adolescentes en la situación esta de violencia, incluso imputados ahora.
Claro, una locura. Bueno, La verdad es que es importante la tarea que vas llevando adelante. La verdad, Olinda, pienso en que son las corporaciones, son los intereses, viste, los que reaccionan cuando se defiende el interés de un agricultor o de una familia campesina. Y eso queda tan expuesto, queda tan a la vista de los ojos de todos, así que ojalá haya un acompañamiento también por parte de la sociedad para con vos y para con la gente que realiza estas defensas y para con las familias que también son hostigadas cuando no son asesinadas, porque en muchas ocasiones también se han dado lamentablemente finales trágicos.
Sí, de esa violencia que viene cargado los empresarios y con la complicidad de la justicia vienen cargando. Nosotros en Santiago en el 2011 han asesinado a un compañero joven en la comunidad indígena, en el 2012 también, y bueno, ahí sí nomás tenemos el caso de Tucumán, de saber que en un juicio todo plagado, viciado, han terminado dejando en libertad al asesino. Y muchos de estos casos que por ahí han quedado en la impunidad, pero creo que lo importante es la organización, la lucha, esa resistencia de las familias, principalmente, que tengan el acceso a conocer su derecho y a poder defenderlo. Y las instituciones están para eso, para acompañar, para hacer que se respeten, para garantizar el cumplimiento de esos derechos que por ley corresponde, no solo la 27.118 que necesita. Necesitamos que se reglamente y tenga un presupuesto urgente, sino leyes como la 26.170 de los pueblos que tienen como sujeto de derecho los pueblos indígenas y tantas otras leyes que involucran a la infancia, la adolescencia, las personas mayores, todo tiene que estar cubierto ahí. Y la justicia tiene que parar, tiene que frenar esta persecución y desalojo que se están dando contra las familias que producen alimentos, y porque eso es de seguir, como dices vos, seguir la cadena, ¿no?, de seguir imponiendo ese proyecto neoliberal del acaparamiento de las tierras, de lo que hoy estamos viendo y cada vez está resonando más porque se visibiliza más el tema del calentamiento global. Esos cambios tan bruscos que estamos teniendo es porque nuestra tierra está siendo muy golpeada por muchas formas que se hacen a proyectos agroindustriales que impactan en nuestros territorios, ¿no? Ayer, el 10 de septiembre también era el Día Internacional contra la Organización Mundial de Comercio y los Tratados Libres de Comercio, y que eso hacen parte también de nuestro territorio de América Latina, de nuestro país, que tantas riquezas y bienes naturales está teniendo y se proyecta que ellos puedan funcionar para que continúe esa cadena de ese sistema agroindustrial, ¿no? Pero hay que ver quiénes han estado conservando, cuidando sus territorios. Son, en definitiva, esos miles de campesinos y campesinas que hoy corren ese riesgo, ¿no?
Así es. Bueno, mientras tanto, acá estamos todavía como caja de resonancia de estas injusticias para tratar de hacerlas ver y de la tarea que sí se está llevando adelante, como es tu caso. Deolinda, te agradecemos muchísimo este ratito con la Radio Pública de Resistencia.
Muchas gracias a ustedes y bueno, a seguir en esa lucha, en el rescate de lo histórico. No hace mucho he participado y he tenido la oportunidad de reencontrarme con quienes son parte de mis raíces, del pueblo Vilela, cuando se hacía la sentencia final de la masacre de Napalpí. Y ese es un proceso que también llevó a una reconstrucción de estas identidades, ¿no? Para sabernos que estamos ahí, indestructibles, que seguimos soñando y que seguimos queriendo una sociedad más justa, ¿no? Pero muchas gracias por este tiempo también a ustedes. Un abrazo grande.
Otro abrazo muy fuerte. Hasta luego. Era Deolinda Carrizo, directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Charlábamos un poco respecto del rol de las mujeres en la producción agropecuaria. Vean, yo no sé si es agropecuaria. A mí me gusta pensarlas en términos de agricultura familiar y de y de soberanía alimentaria y de cuidadoras y de guardianas de la tierra y bueno, eso, ese rol que tienen tan definido, tan importante y tan poco visibilizado. Y luego también, como veían ustedes, esta historia, ¿no?, de cómo es que la han denunciado, y ella en realidad denuncia la persecución judicial, luego de acompañar a una familia que estaba resistiendo un desalojo. Bueno,